Nuestra siguiente invitada pasa gran parte de su tiempo viendo el mundo literalmente al revés y lo hace colgada de un trapecio. Zenaida Alcalde es artista de circo, es trapecista y cofundadora de la compañía Punto Cero. Su arte la ha llevado a actuar en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como el Teatro Nacional de Londres, el Circo Price de Madrid o el Festival de Edimburgo. Zenaida, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenida al Faro, Zenaida. ¿Qué sientes cada vez que te cuelgas el trapecio?
Pues fíjate que es una cosa curiosa porque me siento segura, me siento como en casa, no sé cómo explicarlo, como que cuando hace tiempo que no me subo y digo, ¡ay, qué bien, ya estoy aquí!
Sientes paz, ¿no? Estando del revés.
Sí, la verdad que sí. Es curioso porque la gente me dice que si no tengo miedo y tal, y hombre, pues al principio cuando empiezas, claro que tienes miedo, pero según van pasando los años y ya... pues eso, pasas mucho tiempo con, digamos, tu elemento, de repente haces como una relación con él, casi,
Claro.
De amistad.
Zenaida, hoy hay muchos oyentes que nos dicen que ellos ven el mundo completamente del revés. Al colgarte, yo no sé si es que tú lo ves del derecho y por eso te da paz.
Pues puede ser. Como ahí te tienes que remover de todas las formas, tienes que estar de pie, de perfil, o sea, como tumbado, boca abajo, pasas por todos los ángulos en los que uno puede estar. Entonces, realmente sí que hay algo de estar en paz con estar del revés.
¿De dónde surge tu amor por el circo? ¿Tenías a alguien en tu familia que se dedicaba a esto?
Pues la verdad que no, o sea, sonará un poco raro, pero es que, bueno, el circo me encontró, o yo me encontré con el circo, pero no es algo que yo tuviera pensado para nada. Yo empecé a estudiar interpretación y teníamos un profesor ruso que nos venía una vez a la semana a dar clases de pantomima, un poquito de pues caídas y cosas así. Y un día apareció con un trapecio y nada, y me encantó. Ahí conocí lo que era el trapecio y me informé y había clases por las tardes en la escuela que hoy en día doy yo clase, la Escuela de Circo Carampa, me apunté y bueno, y a partir de ahí empezó todo. 18 años tenía.
¿Y cómo fue entonces contar en casa que querías ser trapecista?
Pues un poco parecido como cuando dije que quería ser actriz, que a ver si se me pasaba. O sea, su táctica, o sea, yo ya en mi casa dije a los 14 años que yo iba a ser artista y que iba a ser actriz, además, porque mis padres los dos eran ingenieros, o sea, que no tiene nada que ver mi familia. Entonces me miraron así como raro y dijeron, claro, claro, hija, ¿no? Como, bueno, ya se le pasará. Y resulta que cuando ya llegó el momento y les dije que efectivamente lo iba a hacer, pues con la interpretación les dio algo y ya con el trapecio no te quiero ni contar.
¿Qué tipo de formación tiene que hacer alguien para convertirse en trapecista? Porque me dices que lo descubres en la escuela Carampa. No sé si tienes que empezar de muy joven. Pienso, por ejemplo, en las bailarinas que empiezan prácticamente desde niñas. ¿Para ser trapecistas pasa esto?
Hombre, desde luego, cuanto antes empieces, mejor. Eso es así. Yo nunca había hecho circo, pero sí que es verdad que tuve suerte porque desde pequeña pues fui muy deportista y mis padres me apuntaban a todo. Y entre otras cosas competía en judo y en natación. Entonces digamos que cuando conocí el circo mi cuerpo estaba fuerte, estaba preparado, o sea, pues eso, iba a las competiciones. Entonces estaba acostumbrada a la disciplina y a trabajar duro. Pero hay gente que no, que llega más mayor también, pero que se pone en forma. Y luego, pues por supuesto, están con los que no puedes competir jamás, los que empiezan con 12 años o incluso menos, de familias de circo, que luego también se van a una escuela de circo, otros países en los que dentro de la educación, por ejemplo en Francia, en el instituto, ya hay gente que puede decidir que quiere hacer circo, entonces la mitad del día estudia y la mitad del día hace circo.
Anda, o sea,
contemplado
dentro
en los
del plan de estudios
normales, ¿eh? Sí, dentro del plan de estudios nacional de Francia.
¿En España hoy en día se puede vivir del circo?
Sí, de hecho hay un montón de compañías que viven del circo y de hecho te diré que cuando yo empecé a decir que me iba a dedicar al circo y que iba a ser trapecista, pues la gente de mi alrededor se preocupaba un montón, ¿no? De,
claro,
no, pero
los ingenieros de tu familia.
Claro, pero estudia primero una carrera y luego ya verás y tal y cual. Y con los años me ha pasado a veces pues que yo he tenido más trabajo que otros amigos míos que han estudiado una carrera. O sea que no, No, no por estudiar una carrera te va a garantizar el trabajo, o sí, pero o sea que ojalá que sí, pero
Claro.
me refiero que no es algo así de si haces esto va a pasar esto, ¿no? Ojalá tuviéramos todos una fórmula mágica que sepas qué va a pasar en el futuro, y por suerte a mí me ha ido bien y a mucha gente, hay mucha gente que trabaja del circo,
La vida del
muchos amigos.
circo es como la veíamos antes. Antes mencionabas a las familias circenses, ¿no? Que viajaban en las caravanas. Esa imagen que tenemos de la vida de circo se sigue dando hoy en día.
A ver, esa imagen romántica, pues yo creo que ya se ha pasado un poco, porque los tiempos cambian y las formas cambian. Ya circos así itinerantes por España, digamos, alguno queda, pero poquitos de los que tenemos en la imaginación, ¿no? De caravanas. Hoy en día, digamos que el gordo del trabajo está más en compañías pequeñitas de dos, tres, cuatro personas, por lo menos aquí en España. Pues nada, que hacen shows y los van girando por España, que ya pueden hacerlo en la calle o en
O en
salas.
teatros, en... sí.
Sí, en salas de teatro. Es un poco más el perfil que hay ahora.
Y cuando me mencionas que eso es al menos en España, ¿en Europa está más extendida la idea del circo de antes, de las...
No, es que esta no tampoco. Hay compañías, por ejemplo, yo que estuve mucho tiempo viviendo en Reino Unido, también trabajé con una compañía de Gales que se llama No Fit Estate, que ellos sí, fíjate, ellos todavía giran en carpa y pues tienen luego su campamento con las caravanas, con los profesores de los niños. Lo que ha cambiado es que ya no hay ni animales ni son familia, o sea, todos son contratados, ¿no?
Claro.
Pero sí que se crea ese ambiente bonito que en el que pues es como un pueblo que viaja y llevan su cocinero, su
El
profesor, su
profesor de los
profesora.
niños, ¿no? Claro.
Claro, y hacen absolutamente todo. Tardan 3 días en montar la carpa, luego tienen que hacer la publicidad por el pueblo, por la ciudad, dos, tres shows cada día. Bastante duro el trabajo. Y eso.
Supongo que tu trabajo se asemeja un poco al de los deportistas de élite, por lo que estás contando. ¿Es un trabajo entonces que tienes que abandonar a una edad temprana, pues como pasa con los atletas o con los futbolistas?
Pues a ver, más que tener que abandonar, lo que puedes hacer es adaptarte. Porque, bueno, la gente lo que va haciendo es quizás quitar trucos que le exigen estar de una manera física buenísima y que ya con una edad pues no puedes. Y entonces lo que haces es plantear a lo mejor el número de otra manera, ¿no? Darle más valor a otra parte del acto, digamos. Vamos, yo conozco a una trapecista que se llama Graciela Galán, que le dieron el Premio Nacional de Circo hace poco y tiene, Dios mío, no me quiero equivocar, pero alrededor de 60 años
Wow.
y sigue actuando. Y para mí tiene un valor tan grande también, ¿no? Ver a alguien con edad, con una cierta edad, digamos, actuando en un elemento de riesgo, por ejemplo, que me parece que a lo mejor, obviamente, no va a hacer lo mismo que el de 20, pero que su edad pesa en escena, ¿no? Y que dices, qué barbaridad esta persona con la edad que tiene, qué bien que se mantenga así y que sea capaz de hacer estas cosas.
Claro.
Eso me parece muy inspirador.
El circo es un mundo lleno de posibilidades que escapan a la carpa, tal y como decíamos que la tenemos en nuestra imaginación. En tus espectáculos combinas el circo aéreo con los malabares, con la magia, el teatro, la pintura en vivo. Y en muchos de ellos hemos visto que también hay un mensaje social. El último, Mahmoud, y no solo Mahmoud, cuenta la historia de un joven senegalés que tiene que emigrar de país cuando estalla una guerra civil. Claro, es una historia tan grave llevada al circo como es.
Pues a ver, es que a mí siempre me ha inspirado mucho, como te he dicho al principio, empecé con interpretación. El teatro siempre me ha gustado mucho, ¿no? Entonces era esta cosa de cómo fusiono teatro y circo, que son mis pasiones. Y la tercera, bueno, siempre he tenido una vocación, no sé si llamarlo vocación, pero una preocupación a nivel social. Entonces, como que he intentado unir mis tres, digamos, sí, amores,
Mundos, o sí.
mundos, amores. Y sí, al final, cuando tú creas algo, lo que te sale es lo que tienes dentro. Cada uno, pues, se expresa con lo que le importa, supongo, con lo que le llena. Y en mi caso, pues al final es inevitable que surjan estos temas que me preocupan. Entonces, efectivamente, siempre hay un trasfondo detrás. El primer me hice un solo de sala, con trapecio solo, que hablaba de esta sensación de estar roto, de estar insatisfecho constantemente con uno mismo. El segundo hablaba un poco de este tiempo tan rápido de la sociedad y pues lo que decías de una persona que pintaba en directo y era una persona más mayor en escena, justo lo que estamos hablando, que era esto de cuál es su sitio en la sociedad de hoy, en qué momento hemos dejado de dar valor a la sabiduría de alguien más mayor que
Sí,
tú.
sobre el edadismo al final, ponías el edadismo encima de
Efectivamente,
la mesa a
ponía.
través del circo, a través del trapecio.
Efectivamente, y sin, del edadismo y otras inquietudes también de mujeres, era todo, éramos todas mujeres, pues todo el tema de la crianza hoy en día, porque con este tiempo tan rápido es que, pff, no sé, pues bueno, que el tema de la velocidad actual es un problema, ¿no? En la sociedad. Y el tercero, que es el de Mahmud, bueno, ese ya es súper evidente porque es un problema que estamos viviendo continuamente y ese ya es casi como más, digamos que los otros estaban más abstractos. Y este está totalmente literal, que como dices, cuenta la historia de Mahmud y que es la historia de tantos otros también que se dejan la vida por venir aquí.
No sé si cuando entran a este tipo de espectáculos los espectadores se imaginan qué van a ver, porque quizá si uno piensa en el circo lo suele llevar más hacia el mundo más infantil o quizá más espectáculo, pero no tanto teatro. ¿Ha sorprendido mucho?
Pues a veces sí, o sea, si realmente tú eres un espectador de circo de ahora, que sueles ir a ver circo, pues ya se van dando cuenta que es que hay muchos circos hoy en día, igual que puedes ir al Circo Price o a Circlásica, que es maravilloso también, a ver Navidades en las Navidades, que ese sí que es un formato familiar, ¿no? De siempre, además, y que es lo que queremos ver también. Pues que también de repente empiezan a salir otro tipo de espectáculos, que de repente hay circo para adultos, circo de investigación, pues como en la danza, ¿sabes? Que está la danza clásica, contemporánea, pues esto empieza a pasar en el circo desde hace ya tiempo, entonces igual, pues para el que no está tan acostumbrado a ir a ver circo le sorprende más, pero para el que lleva más tiempo, pues digamos que ya está más
Claro.
acostumbrado.
En 2019 fuiste una de las dos españolas seleccionadas para participar en el rodaje de la película de live action de Dumbo, que está dirigida por Tim
Sí,
Burton. ¿Cómo fue esa experiencia?
fue maravillosa, o sea, eso sí que fue una sorpresa de la vida que dices, pero ¿cómo puede ser esto, verdad? Además, o sea, la otra persona era mi pareja, es Miguel Muñoz, es mago, y entonces imagínate la alegría que encima nos cojan a los dos juntos
En una
y estuvimos
superproducción de ese
en una
tipo.
superproducción de Walt Disney, que, vamos, nos parecía a los dos imposible que estuviera pasando.
¿Dónde fue el
Y
rodaje?
pues fue en Londres, en Pinewood Studios, y estuvimos 5 meses allí. O sea, impresionante.
Pues muchísimas gracias, Zenaida Alcalde, por haber estado esta noche en el Faro Revés, contándonos un poco cómo es la vida, desde luego, vista desde otro punto de vista. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Un abrazo, Zenaida.
Otro, hasta luego.